Herrera en COPE.
Mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia. Ya saben, 10 minutitos que tenemos ahora en esta primera ventana, en este martes, este 5 de septiembre. Hoy no me hagan deporte al aire libre, ¿eh? Que tenemos, bueno, pues esos cielos que están de un color extraño en prácticamente toda la región. Para deporte, que también le interesa a nuestro protagonista, bueno, pues habrá tiempo, que nuestro Carlitos está imparable, pero imparable también está el regreso a cifras anteriores a la pandemia, cifras positivas. Como nos gusta hacer balance de lo que ha sido el verano, que todavía se alarga climatológicamente en nuestra región, vamos a robarle unos minutitos. En breve vamos a poder dejar de decir, esperemos, eso de en funciones al consejero de Turismo, Marcos Ortuño. Marcos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísimos. ¿Va el turismo como un tiro, como en este caso nuestro Carlitos?
Bueno, yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ante el mejor verano turístico de la historia de la región. Los datos, además, acumulados desde el inicio del año y especialmente en los meses de verano, son magníficos y superan todos los registros anteriores. Así, los hoteles del conjunto de la región de Murcia recibieron en julio más viajeros que nunca, casi 160.000 turistas, lo que supone un incremento del 17,5% en comparación con el 2019, y somos el cuarto destino de costa con mayor incremento interanual de viajeros de España. Y en cuanto a agosto, los hoteles de la Costa Cálida, según la estimación que nos ofrecen los empresarios del sector, alcanzaron una ocupación del 88%, dos puntos por encima del pasado año. Y por eso decimos que estamos ante el mejor verano turístico de la historia de la región. Y además añadiría, con todos estos datos que hemos conocido este verano y también con los que llevamos acumulados desde el comienzo del año, desde enero hasta agosto, el número de viajeros acumulado va a superar el millón de viajeros por primera vez en la historia de nuestra región. Por tanto, el turismo va muy bien. Lógicamente, tenemos que seguir trabajando por un sector que es clave para Cartagena y que es clave para la economía regional, y en eso estamos, en el Gobierno regional de la Región de Murcia.
Porque además de esos datos positivos, es obvio que durante estos meses, julio y agosto, la gente ha elegido el sol y playa especialmente, porque es lo que prácticamente busca todo el mundo en un destino, pero la región es mucho más. Hay otros reclamos turísticos que no solo durante el verano, sino que durante todo el año están ahí, ¿no?
Efectivamente, tenemos una oferta diversificada que, como dices, va mucho más allá del sol y playa, con atractivos como el turismo de interior y naturaleza, como los grandes eventos culturales y deportivos, la gastronomía y el enoturismo, el patrimonio histórico y religioso, y también las fiestas que durante este mes de septiembre se celebran en todos los puntos de nuestra comunidad. Es verdad que tenemos muy buenos datos, pero ya digo, seguimos con un mes de septiembre cargado de eventos para atraer también a más turistas, como pueden ser las fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena, o las ferias de Murcia, Lorca y Molina de Segura, o también grandes eventos deportivos, como hemos tenido recientemente la Vuelta Ciclista, que salía de Cartagena el pasado domingo y que acababa en Caravaca, o como la Supercopa de España de baloncesto. En definitiva, tenemos grandes atractivos turísticos que van mucho más allá del sol y playa, y que esos atractivos nos ayudan a reducir la estacionalidad en el sector. Es decir, tenemos que ser capaces de recibir turistas más allá de los meses de verano, y en eso, desde luego, estamos trabajando siguiendo pues una hoja de ruta clara, que es nuestro plan estratégico de turismo.
Otra cosa que cambió, consejero, durante la pandemia y años posteriores, es que evidentemente tardó en recuperarse un poco la cifra de turismo extranjero y se quedaba más, bueno, pues en ese turista nacional que encontraba en la región, bueno, pues un paraíso, como decimos nosotros, o un buen punto para venir de vacaciones. ¿Se va recuperando esa cifra de extranjeros o sigue siendo sobre todo turismo nacional?
Sí, bueno, sobre todo es turismo nacional, pero también vamos recuperando las cifras del turismo extranjero. Aprovecho también pues para destacar, ¿no?, y por concretar un poquito los porcentajes de ocupación hotelera durante el mes de agosto, que La Manga obtuvo el 92%, Águilas consiguió el 90% de ocupación hotelera, Mazarrón fue del 85% y en el Mar Menor del 84%, que supone un punto más que el año pasado. Ya digo que la recuperación está siendo prácticamente proporcional en lo que a turismo nacional e internacional se refiere, y que aunque tenemos, como de hecho tenemos, y así lo he manifestado, muy buenos datos turísticos, tenemos que seguir trabajando para impulsar este sector que es clave para la economía de la región de Murcia.
Y que evidentemente imagino que tiene en la hoja de ruta pues mejorar esas infraestructuras, esa forma de llegar, que el aeropuerto cada vez sea también una forma de viajar a la región más atractiva,
¿no? Sí, un aeropuerto que además ya nos va dando cifras muy positivas. De hecho, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia registró entre enero y julio casi 500.000 pasajeros, lo que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año 2022. Insisto en que el aeropuerto vaya bien, pues eso es muy positivo para el sector turístico, un sector que si tiene datos positivos, como está teniendo, pues eso nos permite crear riqueza, crear empleo en la región de Murcia, y que en definitiva esos datos pues son el resultado de una importante campaña de promoción turística que pusimos en marcha con nuestro gran embajador, que antes mencionaba, como es Carlito Alcaraz, que va, bueno, pues avanzando con paso firme en el US Open. También esos buenos datos son el resultado de la apuesta que estamos haciendo por la calidad en el destino, por la profesionalización del sector y también por esa oferta diversificada a la que antes me refería.
Bueno, pues lógicamente, a ver si la próxima vez que hablemos con el consejero, aparte de pues que ya haya gobierno en la región, tengamos nuevamente a Carlitos campeón del US Open, que es lo que está ocupado ahora, políticamente también, que llegue la estabilidad a la región, ¿no?
Efectivamente, sí, yo espero que así sea, que la próxima entrevista pues ya sea con un gobierno a pleno rendimiento, que es lo importante, porque ya digo que son muchos los proyectos que tenemos que poner en marcha en materia turística y también, por supuesto, en otros ámbitos. Y, por supuesto, espero que la próxima vez que hablemos también Carlito Alcaraz pues haya vuelto a ganar ese US Open. Tenemos grandes deportistas en la región, como Carlos Alcaraz, que son además grandes embajadores de nuestra tierra, y obviamente nos sentimos muy orgullosos de todos ellos.
Pues además nos van a dar muchas alegrías, y oye, deporte náutico se puede hacer todo el año, deporte, bueno, pues con estas temperaturas seguro que atrae también ese turismo deportivo, aunque claro, hoy no tengamos el cielo para salir a hacer deporte.
Ese es otro de nuestros atractivos turísticos, el turismo deportivo. Tenemos una región que a pesar del tiempo de estos días, pues es perfecta para la práctica de cualquier actividad deportiva al aire libre durante los 365 días del año. Estamos poniendo en marcha, pues ya digo, ese plan de turismo deportivo para atraer grandes eventos deportivos de carácter nacional e internacional, porque el turismo, como decía, es clave para la región, pero el deporte tiene esa capacidad para promocionar turísticamente la región de Murcia y para impulsar el negocio turístico, para atraer visitantes a la región, y por eso pues ese plan tan importante de turismo deportivo que estamos desarrollando y que vamos a seguir poniendo en marcha.
Pues encantado, consejero, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer, gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y también son buenos datos turísticos los que nos deja para, bueno, pues los próximos meses, para terminar este año 2023, el puerto de Cartagena, porque iniciando septiembre las previsiones son muy buenas en cuanto a los futuros visitantes. Serán 69 cruceros los que arriben al puerto cartagenero, con más de 90.000 pasajeros. Destacan además dos triples escalas, 12 dobles, siendo los meses de octubre y noviembre los mejores meses del año en escalas de buque. En este mes de septiembre que nos ocupa, se esperan 19 cruceros con 30.000 pasajeros a bordo. Serán tres dobles escalas los días 17, 21 y 25 y el desembarco del buque Arbia el día 9, el más grande que ha venido este año y que visita Cartagena por segunda vez, con 5.600 turistas a bordo, perteneciente a la naviera P&O. Este mes habrá además tres nuevas escalas: el Seamour Pursuit de Yachts of Seaboard, el crucero Silver Nova de Silver's Cruises y el Costa Fabulosa de Costa Cruceros. Noviembre será el mejor mes en escala de cruceros, con 25 buques y más de 31.000 viajeros, con una escala triple para el día 2 y 6 dobles escalas los días 1, 3, 4, 14, 17 y 21. Las previsiones además de cierre para este año 2023 son que se hayan producido 150 escalas con más de 180.000 pasajeros.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos de este martes, ya 5 de septiembre, volviendo a las rutinas, a la normalidad, a las noticias más habituales y con el equipo habitual, con Eduardo Asenjo a los mandos técnicos y con una servidora, Maite Fernández, encantada de acompañarles, si ustedes lo desean, hasta las 2 de la tarde. Tenemos un montón de cosas que contarles de muchísimos ámbitos, de nuestro Carlitos, de nuestras habituales excursiones diarias, pero saben que lo primero que hacemos siempre en este ratito de radio, bueno, pues es prestar atención a la información que además viene cargadita. Y ya está con nosotros Paula Pascual para contarnos todos los detalles. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. La distracción al volante ha sido el factor concurrente en 5 de los 6 accidentes mortales registrados este verano en vías interurbanas de la región de Murcia. Es uno menos que los 7 del verano de 2022. El exceso de velocidad ha sido la causa del 6º siniestro. Así, durante la operación especial verano se han contabilizado 129 siniestros con víctimas, un 12% más que el año pasado. Aunque los heridos graves descienden un 54%, han sido 12 frente a los 26 de la operación verano del año pasado. La jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez.
Destacar además que en cuanto a meses, el 67% de los siniestros mortales se registraron en el mes de julio y en tramo horario diurno. El 83% de estos siniestros mortales ocurrieron en vías convencionales, destacando como factor concurrente la distracción seguida de la velocidad inadecuada. El 67% de los usuarios fallecidos eran conductores, 2 conductores de motocicleta, 1 de cuadriciclo ligero y 1 de turismo, y el resto fueron un pasajero de turismo y un peatón.
Llama la atención que algunos de los fallecidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
En cuanto al perfil de fallecido, resaltar que 2 de los conductores víctimas mortales no hacían uso de sistemas de seguridad, casco o cinturón de seguridad, y que la media en cuanto a la edad de conductores fallecidos es 48 años. Además, el 100% de las víctimas mortales fueron varones.
Otro de los asuntos del día, Maite, nos lleva hasta San Pedro del Pinatar. Fíjate lo que ha ocurrido allí. La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal de origen colombiano que introducía irregularmente a compatriotas en España. 2 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana han sido detenidos. Captaban a compatriotas a los que prometían por 1.400 euros vivienda y trabajo en España. Durante la investigación, la Guardia Civil ha localizado en San Pedro del Pinatar 6 pisos donde alojaban a los recién llegados previo pago del alquiler. La operación se inició en abril gracias a la denuncia de una de las víctimas. De ello hablaba la portavoz de la Guardia Civil, Montserrat Alameda.
Un ciudadano colombiano denunció ante la Guardia Civil estar siendo víctima de una supuesta estafa. En su relato refería que después de haber pagado 1.400 euros a un compatriota bajo promesa de alojamiento y trabajo en España, se encontraba en una precaria situación, sin dinero, durmiendo en el sofá de un piso compartido por el que pagaba 300 euros y sin su situación administrativa regularizada, lo que le impedía trabajar.
La mayoría de las 11 víctimas trabajaban en una fábrica textil ubicada en una zona de Colombia, propiedad de miembros de este grupo criminal, ahora desmantelado. Así lo contaba la portavoz de la Guardia Civil, Montserrat Alameda.
La mayoría de las 11 víctimas contabilizadas hasta el momento trabajaban en una fábrica textil ubicada en una zona deprimida de Colombia, acuciada por guerrillas y grupos de narcotraficantes, y propiedad de los miembros del grupo criminal ahora desmantelado, por lo que no desconfiaban de sus patrones cuando les ofrecían ventajosas posibilidades de trabajar en España. La precariedad de condiciones a su llegada al país, sin papeles y sin trabajo, fue empleada por sus supuestos benefactores para recordarles que serían inmediatamente expulsados del país si denunciaban o si eran identificados por la policía.
Pues así están las cosas, Maite. Es la última hora.
Gracias a Paula. Esperemos que a partir de las 2 y 20 y a las 3 menos 10 nos podáis contar también noticias buenas, positivas y alegres para volver a las rutinas poquito a poco. Gracias, Paula. Estamos muy pendientes de los servicios informativos. Vamos a poner un poquito de música que les voy a contar el menú que tenemos para hoy. Y es que tenemos un montón de cosas para contarles. Yo espero que se quieran quedar con nosotros hasta las 2 de la tarde porque tenemos, como digo, bueno, pues un poquito para todos los gustos. Vamos a comenzar con un tema de feria. Porque es un grupo de los Moros y Cristianos que hace una iniciativa muy chula, porque hablamos de Ajedrez sin Frontera. No le voy a contar mucho más porque, como digo, enseguida vamos a estar con Álvaro Utrilla para que nos cuente todos los detalles, pero merece la pena ver que durante las fiestas, que es un momento de ocio y de expansión para ir volviendo poquito a poco a las rutinas, también tenemos ocio inclusivo. Yo no les digo mucho más, que enseguida les vamos a recibir justo antes de irnos hasta Alcantarilla. En la primera ventana les voy a llevar a Cartagena para hablar de una actividad que es buena para todo el que nos esté escuchando. Si saben hablar desde chiquititos, pueden dedicarse al mundo del teatro. No hace falta que sea de forma profesional, sino aficionada. Y oye, es un buen plan para ir poniendo en la agenda actividades con las que disfrutar y con las que, oye, crecer como persona, porque se va la timidez, se hacen nuevas amistades y oye, que a lo mejor tenemos dentro de nosotros un actor o una actriz que está, bueno, pues menospreciado en casa. Les llevaré hasta Lorca, que además hoy tenemos un par de temas interesantes, deporte solidario, y también nos va a contar una concentración motera José Ángel Ayala. Vamos a hablarles, bueno, pues de cine y de televisión, como todos los días hacemos con Pedro González. Hoy, bueno, pues ya saben que nos ha dejado una grande de la comunicación como María Teresa Campos, con lo cual seguro que Pedro tiene algún recuerdo y seguro que tiene alguna foto con María Teresa Campos. Saben que vamos volviendo poco a poco al cole, también a la universidad, y hoy regresa con Paula Pascual nuestro espacio de UCAM al día. Así es que toda la información de la Universidad Católica también va a estar en este ratito de radio. Tenemos, bueno, pues que hablar de la Fundación FADE, una entrevista, bueno, pues que nos trae nuestra compañera Carmen Hernández, y volveremos a conectar con Paula porque, ya saben, después de las obras, bueno, pues hay que ir viendo temas de seguridad y va a tener protagonista para contarnos todos los detalles. Y si me queda tiempo, porque ya saben que, bueno, pues luego vamos como locos hablando de un montón de cosas, les voy a poner unos fragmentos de la rueda de prensa de nuestro Carlitos Alcaraz, que va maravillosamente bien en ese US Open, ya está en cuartos de final y Zverev va a ser su rival. Enseguidita recibo a nuestro primer invitado, pero antes les cuento, bueno, pues han estado escuchando a los amigos de FAME durante todo el verano con nosotros, han donado ordenadores a la ONG Ítara o Itara, para mejorar la atención sanitaria en regiones deprimidas de África. Son dispositivos listos para implementar el sistema de gestión que facilita el procesamiento de datos clínicos, el seguimiento de los pacientes o la programación de cirugías, entre otras muchas acciones. Itara está centrada en la cooperación internacional y su objetivo es ofrecer cobertura sanitaria, principalmente quirúrgica, a zonas, como decimos, desfavorecidas, de donde la población no puede, bueno, pues como nosotros, acceder a la sanidad de forma gratuita. Los ordenadores servirán de apoyo a las misiones de la asociación porque permitirán, como decimos, esa implementación de los programas. Serán portátiles que se utilizarán en primer lugar en la campaña que la asociación llevará a cabo el próximo mes de octubre al sudeste de Senegal, una de las zonas más remotas del país y considerada la región más pobre, con una población cercana a los 80.000. En esta misión, la asociación apoyará la labor que desarrollan médicos y cirujanos en el hospital local, cuyos recursos sanitarios y quirúrgicos son muy limitados. Así es que FAME cumpliendo también con esa importante labor social, y nosotros encantados de contarlo. Les vamos a contar un montón de cosas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Quédense.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Now I can
Seguimos en esta mañana de martes, martes 5 de septiembre. Vamos poquito a poco volviendo a la normalidad, pero también es verdad que es más fácil, bueno, pues teniendo ambiente festivo, teniendo feria, teniendo, bueno, pues actividades muy chulas para hacer como la que les vamos a contar ahora y que es para mañana. A partir de las 7 de la tarde, apúntense en la agenda, que tienen que acudir a una cita, bueno, pues que ya creo que se va haciendo unos años, no sé si son 5, ahora nos lo contará el presidente de la asociación Kabila Ben Amar, que es una iniciativa, bueno, pues que para empezar, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de eliminar fronteras, bueno, pues este es un claro ejemplo de verdad, de los de no de postureo, sino de entender, de empatizar con las personas, pues que en este caso tienen una discapacidad visual. Vamos a hablar de ajedrez sin fronteras y no se lo voy a contar yo, se lo voy a contar con Álvaro Utrilla, que es el presidente del grupo. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero aplaudiros porque es una iniciativa que ya lleváis haciendo unos años y que es de verdad de inclusión.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, llevamos 5 años, como has comentado. Todo esto empezó porque, bueno, conozco a una persona que tiene discapacidad visual y yo la veía, bueno, realizar las tareas cotidianas y a mí me parecía una auténtica superhéroe. Y entonces, tras hablar con ella, le propuse de hacer esta actividad de ajedrez adaptado para también dar visibilidad a bueno, a que todo con un poquito de adaptación se puede hacer para todo.
Ahora les vamos a contar todos los detalles, cuándo, cómo se realiza y lo que pretendéis, pero para empezar, el nombre de la asociación es precisamente por un personaje histórico que era un gran ajedrecista.
Efectivamente. Todos los personajes de los grupos festeros de moros y cristianos deben pertenecer a un personaje histórico de la historia de Murcia, y en este caso el nuestro, como bien has comentado, es por él, porque era un gran ajedrecista, entre otras cosas.
Bueno, pues vamos a hablar de ajedrez. Cuéntanos, ya nos contabas un poco el origen de esta actividad, pero cuéntanos para los que quieran acudir, para los que, bueno, pues tengan curiosidad, ¿cómo se realiza este ajedrez adaptado?
Pues este ajedrez adaptado, nosotros el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde estaremos en nuestro espacio, que es público, con entrada libre para todos, con ajedrez, con tableros adaptados, con fichas adaptadas, donde pues se dará la explicación de cómo se juega, y luego personas con discapacidad visual y otras personas que no la tengan pero con un antifaz jugarán en igualdad de condiciones.
Lo hacéis con la colaboración de la ONCE e imagino que es una iniciativa que ha ido creciendo y que haya, bueno, pues al que lo haya podido practicar este deporte, pues ahora nos contarás cómo se equiparan en este caso las capacidades visuales. Supongo que se lleva pues una experiencia renovadora y, como le decía antes a nuestros oyentes, inclusiva, ¿no? Empatizar con esas personas que lamentablemente pues tienen esos problemas en su día a día.
Eso mismo, ellos van, vienen contando con los perros guías, nos explican cuando un perro guía está trabajando, cuando no. Entonces, hay una serie de concienciación también y vamos, todas las personas se van a casa encantados y con una experiencia vital para la sociedad también.
Y además es un buen ejemplo para los peques que se acerquen con los papis y con, bueno, pues con quien quieran acercarse en este caso a disfrutar de un ambiente festivo que tiene algo más, porque en vuestro caso, para equiparar, ponéis unos antifaces, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, también aprovechamos, porque si a alguien le cuesta mucho el ajedrez con el antifaz, también sacamos, bueno, algún jueguecillo más que sea más fácil. Pero eso, que la gente cuando les quita la visión también se concentran más, piensan más y sobre todo eso, empatizan y ven que las personas con discapacidad visual al final su día a día son superhéroes, vaya.
Oye, la experiencia de aquellos que se ponen el antifaz, ¿qué cuentan luego?
Pues es que cuentan que es muy difícil y que para llevar a cabo una partida de ajedrez en tu mente sin ver, sabiendo tus fichas, sabiendo las fichas del contrario, pues hay que ser una persona con una alta concentración.
Oye, ¿cómo pueden acudir? Simplemente, no sé si se puede acceder a jugar o simplemente para ver esas partidas. Como decíamos, es a las 7 junto al parking del Malecón en la jornada de mañana miércoles. ¿Es tan fácil como pasarse por allí?
Sí, efectivamente. Y puedes participar o solamente formas parte del público que quiera ver y que quiere ver y aprender, ¿no?, de la situación. Pero si no les apetece llevar a la práctica porque no se te da bien el ajedrez o cualquier otro aspecto, pues no hay ningún problema.
Eso te iba a decir, Álvaro, que primero hay que partir de la base de saber jugar al ajedrez, que seguramente todos nuestros oyentes no saben. Yo no podría y además no sé si me adaptaría, pero sí que es cierto que parece una experiencia vital importante, porque hablamos mucho de pensar en los demás, de entender la situación, y ellos se encuentran esas barreras que durante un ratito nos vamos a encontrar con el antifaz, ellos se las encuentran en cualquier lugar.
Sí, además este año me gustaría también añadir que es un año muy especial porque es el 40 aniversario de las fiestas, formamos parte del reinado de las mismas y para más inri, a las 7 vamos a empezar la actividad haciendo la presentación de un cupón que, con la colaboración de la ONCE, el motivo del cupón que se venderá el jueves tiene nuestro logo que tiene el ajedrez. Entonces todo tiene un hilo conductor.
Bueno, pues encima de todo, bueno, pues colaboramos con la ONCE. Imagino que va a ser mucha la gente que compre esa edición especial del cupón de la ONCE. Y oye, que deja dinerito, o sea, que puede tener premio el pasarse por allí y el quedarse con esa fecha. El jueves me has dicho que sale el cupón, ¿no? Bueno, pues oye, es una forma de celebrar de por todo lo alto ese 40 aniversario de las fiestas. Imagino que bueno, pues a tope para vivirlas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Estamos muy muy ilusionados este año en especial. Y la actividad, de verdad, cualquier persona que vaya, le va a encantar.
Bueno, pues mañana a las 7 en Cabila Ben Amar, en el parking junto al Parque del Malecón, este ajedrez sin fronteras, que seguro que va a hacer las delicias de todos los que lo vean por primera vez o de los que no lo vean por primera vez jugando al ajedrez, que es un ejemplo de las dificultades que se encuentran esas personas con discapacidad visual. Álvaro, que ha sido un placer, que enhorabuena por la iniciativa y que sean muchos más, que lo seguiremos contando.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Residencia de mayores y centro de día Emera Murcia. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 968-970271 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial de verano. Residencia de mayores y centro de día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoles que hay muchos planes para hacer. Está el Festival de Teatro, que será del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Auditorio del Parque del Acueducto. La Dama Boba, Peribáñez, Cortos, Antoñico y Antoñica, La Carta de Mi Paire y Tres Comedias están, las entradas ya a la venta en www.giglón.com. Como decimos, todo comenzará el jueves 28 a partir de las 9 de la noche con Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega. Será a través de la Fundación Siglo de Oro y, como decimos, será en el Auditorio del Acueducto. Cuesta 15 euros la entrada. Para el día siguiente, para el 29, La Dama Boba, también de Lope de Vega, con la misma compañía y en el mismo lugar con el mismo precio. O sea que les iremos contando toda la actividad cultural que se mueve en torno a este mundo del teatro, pero también les recordamos que el Ayuntamiento ha abierto ya el plazo de inscripción para ese nuevo servicio de conciliación en Alcantarilla para familias con menores de entre 3 y 16 años, que va a estar abierto hasta el próximo 13 de septiembre, que va a comenzar el próximo 2 de octubre y terminará el 28 de junio, que es de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 8 y media, los sábados de 9 a 1 de la tarde, en tres centros de educación de Alcantarilla. El plazo de solicitud, como decimos, abierto hasta el 13 de septiembre, tiene ese plazo para consultar dudas a través del 692-876-602 y además, tienen que bajarse esa inscripción desde la propia web del Ayuntamiento de Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. 12:50 minutos, 10 minutitos que tenemos aquí en este tramo de Herrera en COPE, que saben, que lo pasamos todos juntitos, que somos unos cuantos más y que estoy encantada, de que tengamos a nuestros oyentes de Lorca, nuestros oyentes que estaban escuchando Herrera en COPE a nivel nacional y, por supuesto, los que nos escuchan desde Cartagena. A todos les llevo precisamente a mi tierra porque vamos a hablar de teatro.
Lo tuyo es puro teatro.
Y evidentemente, nos gusta ir al teatro y disfrutar de grandes obras, pero ¿y si nosotros podemos ser los protagonistas? Es una actividad que no diferencia, pero que evidentemente no margina a ninguna edad prácticamente de las personas que nos estén escuchando. Es una actividad ideal para niños, pero también para las personas adultas. Y queremos hablar de varias cosas y lo vamos a hacer con el director de la escuela, con Alfredo Ávila. Alfredo, muy buenas.
Muy buenas. Encantado de estar contigo y con tus radio oyentes.
Sí, porque además los que nos escuchen desde fuera quizá no se vayan a matricular en vuestra escuela, pero sí que es cierto que, es una buena idea ahora que vuelve septiembre, vamos buscando actividades para la agenda, vamos buscando, formas de disfrutar de nuestro tiempo libre. Qué mejor que apuntarnos a la escuela de teatro.
Así es una actividad súper interesante para niños, jóvenes, adultos, sobre todo pensando en que siempre tenemos la idea que hacer teatro solamente es para actuar, que también, o para ser actores o actrices profesionales o aficionados, que también, pero que también es una actividad lúdica que nos ayuda mucho a pasar el día a día y que nos es muy divertida y, sobre todo, yo digo que es muy terapéutica. Y por lo que comentabas, aparte de la Escuela de Cartagena, este año abrimos una escuela de los Alcázares también, que esto es una novedad, y tenemos por la periferia de Cartagena. Y luego en toda la región hay escuelas no regladas, como la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, con compañeros y compañeras de profesión, que esto se ha ido extendiendo. Surgió prácticamente en Cartagena hace 27 años y está la región llena de estas escuelas. Y, recomendar desde aquí, desde el punto que estén escuchando, que se informen y que se apunten a estas escuelas, que tendrán seguramente cerca de ellos y de ellas una escuela.
Aquí en Cartagena, además, dais dos opciones, porque está la Escuela Municipal de Teatro, que si no me falla la memoria, desde el pasado día 1 tiene abierto su plazo de inscripción. Imagino que vuelan, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos desbordadísimos, es decir, nos están llegando, lo que es la oficina, no paran de ir respondiendo, actualizando fichas. La verdad es que muy bien, y además, porque tenemos también, aparte de las clases de teatro convencional, por así decirlo, de texto, clases de teatro musical, interpretación para cine y televisión, que imparte José Gabriel Campos, que es un actor cartagenero que fue Onésimo, el alcalde del secreto de Puente Viejo, de la serie tan famosa de televisión. Y aparte la Escuela de los Alcázares, las escuelas de la periferia, estamos en Santa Ana, en el Teatro Ciclo Apolo del Algar, en Boinón Barfagones. Seguimos creciendo, intentando también llevar el teatro cuanto más cerca podamos a la puerta de la gente.
Y la Escuela de la Murga Teatro también busca nuevos inquilinos.
Así es, por eso con estas escuelas nuevas lo que intentamos también es, desde la marca de la Murga Escuela, que a fin de cuentas es la Murga Teatro, todo el equipo profesional de actores y actrices también llevados al plano docente, intentamos eso, ir creciendo y sobre todo descentralizando, ¿no? Los Alcázares, por ejemplo, pues había muchas ganas desde hace años, han habido algunos talleres y tal, pero tienen una escuela de los Alcázares, y bueno, la verdad es que es un pueblo vecino, somos de la misma comarca natural, tenemos mucha relación también con ellos desde hace tiempo, trabajamos la compañía La Murga muy habitualmente allí, y bueno, pues era una iniciativa que había que apostar por ella, y así hemos hecho.
Además que incluso, bueno, pues tenéis vuestro propio Erasmus, o sea que hay posibilidades para un montón, sí, de cosas.
Sí, sí, bueno, estuvimos hace este verano anterior en Finlandia, con un intercambio que estuvimos un grupo de alumnos jóvenes de la escuela allí y volvieron aquí. Ahora estamos también, tenemos una reunión precisamente el próximo mes para abrir otros Erasmus, para ser Cartagena sede matriz de proyectos Erasmus. Incluso estamos con un proyecto, que aunque todavía no puedo adelantar mucho, para el año 2025, para un intercambio de teatro de jóvenes de 3 o 4 o 5 países europeos. Y la sede de ese proyecto sería la Escuela de Teatro de Cartagena, con Finlandia, Francia, Irlanda. Estamos trabajando en ese proyecto.
Bueno, pues que lo estudien, ¿no? Que entren en la web, que vean las posibilidades de inscribirse, que busquen la opción que más les gusta y que se dediquen a ello, ¿no?
Por supuesto, yo muy recomendable, de verdad. Hay veces que el teatro produce como miedo, el pánico escénico, me tengo que subir, tengo que hacer un texto, me tienen que ver. Pero el teatro parte todo desde el juego. La interpretación parte desde el juego y es lo que nos permite también hacer algo que no nos enseñas en las escuelas, que es gestionar las emociones. Entonces yo invito a todo el mundo que nos escuche, que se apunte, que pruebe, que prueben. Nosotros damos la posibilidad en nuestra escuela, en nuestras escuelas, damos la posibilidad de que estén un día o dos sin ningún tipo de compromiso y que prueben, porque muchas veces es más el miedo a dar el paso que luego lo que nos perdemos cuando no lo hacemos.
Y lo que vamos a aprender de nosotros mismos, de los demás, yo creo que es una actividad muy sana, muy saludable para la mente, tenerla ocupada y además divertida. Alfredo Ávila, muchísimas gracias como siempre y un abrazo muy fuerte.
Un placer, Maite, hasta siempre y nada, a vuestra disposición.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución, tranquilidad, paciencia en la carretera. Ya saben que a partir de las 2:30, 3 de la tarde se montan, bueno, pues esos pequeños líos en los centros de las ciudades a la hora de salir de trabajar. También vamos a sumar a partir del viernes esa operación colegios, vuelta al cole, que evidentemente influye. Y no les voy a repetir los datos que hemos dado a conocer, pero es cierto que no se puede uno subir al coche y no ponerse el cinturón, que es, bueno, pues causa agravante de muchos de los accidentes mortales que hemos tenido durante este verano en las carreteras. Pónganse la radio, pónganse COPE que el viaje va a ser mucho más cómodo.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Escuchamos las noticias en 5 minutitos. Les dejamos con los compañeros del mediodía, con Pilar García Muñiz, con todo lo que les interesa, y a las 2:10 les espero otra vez por aquí.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Puede resultar tan llamativo, realmente como indignante, que un prófugo de la justicia abarrote una sala de prensa mientras impone sus condiciones para que se forme el gobierno de todos los españoles. Sería algo surrealista que no pasaría de la mera propaganda, como tantas otras veces, si no fuera porque en los despachos de Moncloa han estado tomando buena nota de todas las peticiones de Carles Puigdemont.
El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que ya tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república. Y solo un referéndum acordado con el Estado español podía sustituir el mandato del 1 de octubre.
Puigdemont pide iniciar el trámite de una ley de amnistía antes de empezar la legislatura, un referéndum y un mediador para negociar. Eso entra dentro de una cantinela que no sabemos desde hace ya tiempo. El protagonista en realidad es el receptor del mensaje, Pedro Sánchez, y hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir los pocos escaños que le hacen falta para retener el poder. Dice el refrán que ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Pero eso en política puede moldearse hasta el extremo con la excusa de alcanzar un pacto. Incluso pueden moldearse también las leyes, como ocurrió con la derogación de la sedición. Lo que pide Puigdemont va todavía más allá. Es romper la Constitución y con una ley de amnistía dilapidar el sistema judicial que le reclama para ser juzgado. Esa ley de amnistía, si saliera adelante, cosa muy difícil, significaría asumir que fue lícito convocar un referéndum y declarar la independencia en Cataluña. Supondría reconocer todas las pretensiones independentistas, tirar a la basura el Código Penal y la Constitución y poner además en solfa la España democrática que hemos construido desde 1978. ¿Merece la pena poner en duda nuestra democracia por un puñado de escaños? Puigdemont está en su papel y lo que pide no es nuevo, pero si hoy estamos hablando de él o de sus propuestas es porque el propio Pedro Sánchez le ha dado el protagonismo, incluso reconociendo con los hechos que esta persona fugada de la justicia es el interlocutor que necesitan. Ayer acudió a Bruselas toda una vicepresidenta del gobierno para hablar con el expresidente catalán. Y hoy Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, pedía en Herrera en COPE precisamente el cese de Yolanda Díaz.
Entiendo que en este momento, si el señor Sánchez no cesa a la señora Yolanda Díaz, el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno que hemos vivido como españoles y como europeos.
Lo de Puigdemont pidiendo una amnistía para sentarse a negociar no es solo una condición, es un órdago al gobierno actual y a todo el sistema. La clave está en la respuesta que dé el PSOE de Pedro Sánchez. Pues además de esto, están pasando más cosas en este martes, cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos de enhorabuena, pasamos páginas y miramos al cielo porque han desaparecido las alertas por esa dana que el domingo puso en jaque al centro y este de la península, pero los problemas no han desaparecido en las zonas más afectadas de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Toledo. La Guardia Civil sigue buscando a 3 personas desaparecidas en esas fuertes tormentas en las que han fallecido otras 3. El servicio de AVE entre Madrid y Andalucía va recuperando poco a poco la normalidad. Precisamente la diócesis de Getafe, una de las zonas más afectadas por esa dana, catalana está ayudando a todas las personas que se han visto afectadas por ella. En el municipio madrileño del Álamo han habilitado, por ejemplo, el sótano parroquial para acoger a los vecinos y además están dando de comer a casi 200 familias. Y nueva subasta de letras del Tesoro que se ha realizado este martes y por la que los pequeños inversores han venido mostrando mucho interés en los últimos meses para paliar la elevada inflación. El organismo ha colocado casi 5.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses con una rentabilidad bastante alta, la verdad, del 3,6%. Y si nos fijábamos ayer en esa foto de Yolanda Díaz y Puigdemont en Bruselas, pues hoy te propongo otra foto, la verdad que yo creo que un poquito más inquietante si cabe. Estados Unidos asegura que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, prevé reunirse con Vladimir Putin a mediados de este mismo mes. Un encuentro histórico, ya que el primero no suele salir de su país, Kim Jong-un, y en el que, a cambio de ayuda económica, daría más armamento al presidente ruso para la guerra en Ucrania. Y el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con el cardenal español Luis Francisco Ladaria para agradecerle su trabajo como prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Novedades en el caso Negreira.
La cadena COPE ha tenido acceso al auto del juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que instruye el caso Negreira. Conclusiones de este auto, Santi Duque.
Hay una posible corrupción sistémica, corro, en el estamento arbitral por los pagos continuados del Barcelona a Enrique Negreira. Es el principal titular que se extrae de esos 5 autos del juez Aguirre a los que ha tenido acceso la cadena COPE. Afirma además el juez instructor que el Real Madrid y el resto de equipos de primera división que coincidieran con el Barça en esos años de investigación pueden considerarse perjudicados. El juez rechaza además el argumento del jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, sobre que Negreira tuviera solo una función representativa y dice Joaquín Aguirre que por pura lógica el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente si no le beneficiara.
En la Liga, destituido el primer entrenador de primera, el Villarreal acaba de anunciar la destitución de Quique Setién, y en el Mundial de Baloncesto tenemos ya el primer semifinalista. Enviada especial, Pilar Casado.
Serbia es el primer semifinalista, ha batido a Lituania, que venía de ganar en segunda fase a Estados Unidos, y ha caído por 19 puntos, 68-87. En hora y media comienza el segundo partido de cuartos, Italia-Estados Unidos.
Y la vuelta vuelve hoy con la crono en Valladolid de 25 kilómetros. La etapa empieza a las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, 1:06. Nos quedan 53 minutos y medio concretamente para llegar a las 2 de la tarde. Y si quieren, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer con un montón de contenidos. Me quedan un montón de excursiones. Vamos a hablar mucho con Paula Pascual, porque enseguida volveremos a recuperar la normalidad con UCAN al día. Vamos a hablar de seguridad en las calles de Murcia. Vamos a irnos hasta Lorca. Vamos a hablar de Carlitos Alcaraz. Bueno, que tengo un montón de cosas para contarles si ustedes lo desean. Pero hasta ahora ya saben que lo que hacemos es repasar, bueno, pues teniendo en cuenta que la climatología está un poquito adversa en cuanto a ese aire subsahariano, luego les doy detalles, bueno, pues qué mejor que quedarnos en casa y saber qué van a dar en la tele. Con un buen café, seguramente, bueno, un descafeinado, ¿eh? Que a la hora que normalmente recomendamos las pelis y los programas, mejor un descafeinado con una bebida caliente, porque hace un poquito más de fresco. No digo yo que haga frío, ni mucho menos, y si miramos al cielo, desde luego que está oscurito, oscurito. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues yo loca, porque claro, dirá los oyentes, café por la noche, como decía el personaje de Antonia San Juan en La que se avecina, pero es verdad que yo tomo descafeinado, o sea que me lo puedo tomar por la noche también. Por cierto, aunque vamos a hablar del día de hoy, que estamos ya martes, vi el estreno de La que se avecina.
¿Qué tal?
Cuéntame, por un poquito de caso. Bueno, pues un poco en su línea. Es verdad que disparatados, con personajes que parece que pueden ser interesantes y... Y oye, otra temporada de risas, yo creo que asegurada con muchísimos fieles, que también, no sé cómo fue de audiencias, porque creo que el Grand Prix también terminó por todo lo alto.
Pues no lo sé yo, pero yo creo que me da la sensación, que por poquito ha debido de ganar el Grand Prix. Me da la sensación. No lo sé.
Bueno, también es verdad que es una serie que te enganchas la próxima semana y enseguida claro, se coge el ritmo. Yo tuve la suerte que por la tarde en un canal de estos de repeticiones, en FDF creo que era, bueno, pues pusieron el último, que yo no había seguido la temporada pasada. Ya sabía un poco pues cómo iban a afrontar esta nueva temporada y la verdad que, bueno, pues divertido y con algún personaje que, como digo, puede llamar la atención.
Con personajes nuevas.
Sí, bueno, pues una noble que no es tan noble, o una presidenta de la comunidad que no sabe lo que les ha venido encima con los de Montepinar, con Coque que vuelve de portero, bueno, en fin, con esas tramas que van a ser muy disparatadas y que seguro que son muy divertidas. Pedro, no está el cielo como para estar en la calle, así es que hoy
a ver,
es
voy
importante
a intentar...
que haya buen menú.
Buf, voy a intentarlo. En la 1, empezamos por la 1, tenemos el Puente de las Mentiras a las 10:30, ese concurso que coincidimos todos en que le falta algo, le falta un poco de pellizco, lo presenta Paula Vázquez. Y bueno, son famosos, cuatro famosos que tienen que ir cruzando un puente donde hay verdades y mentiras y el dinero que se recaude va para una ONG. Ya digo que le falta un poco de pellizco a ese programa, a ese concurso. Pero en fin, quien quiera verlo. En
yo
la
me,
dos...
me da que va a ser más atractivo o menos en función de los personajes que tengan pisando esa baldosa.
Sí, hay algunos que dan más juego que otros, pero de todas maneras que como es tan frío lo de
sí, aparte que estamos muy acostumbrados. Ahora hay muchísimos programas por la tarde de preguntas y respuestas que puedes aprender cositas y en este la verdad que bueno pues se queda un poco el contenido un poquito menos interesante.
O sea, no aprendes excesivamente entre comillas, no es lo mismo que un
pasapalabra.
No,
porque pasapalabra... además se tenía el tiempo, claro, los segundos, bueno, que es verdad que en pasapalabra otros programas como
son preguntas un poquito más complejas y pruebas sí. más difíciles y eso engancha más a la gente incluso, pero bueno, pues el sí. cazador, etcétera. Sí. Pero bueno, quien quiera verlo, que lo vea. Decía yo pues que sí. Hoy es martes y en la 2 tenemos de nuevo Ángela Lansbury a las 10 con ya esa mítica serie, Se ha escrito un crimen, con episodio repetido, lógicamente. Pero bueno, quien quiera verlo, quien no lo haya visto, gente joven, yo se lo recomiendo, porque son episodios que están muy bien hechos, muy interesantes y siempre hay algún asesinato de por medio, con lo cual te engancha. A mí me gustaba mucho, Se ha escrito un crimen.
A mí también.
Y luego ya El Hormiguero 3.0 a las 10:45 en Antena 3. Decíamos que ayer debutaba con La Pantoja, con Isabel Pantoja. Hoy tiene al director de cine, sobre todo es actor, pero ha hecho una magnífica película, Mario Casas, protagonizada por su hermano, Óscar Casas. Los dos van a estar allí.
Sobre todo ese actor, algunos puristas dirían que no del todo bueno. ¿No?
No, entre ellos yo. Pero por eso he dicho actor, porque hombre, se gana la vida con ello, ya lleva años delante de una cámara y algunas cositas.
Y sin camiseta, pero más sin camiseta, ¿no?
Más sin camiseta, gritando en algunas películas más de lo debido, a veces no se le entiende en cuanto a dicción, pero bueno, ha hecho, ya te digo, alguna cosita salvable que a mí sí me ha gustado, alguna que otra, pero la mayoría de la carrera para mí de Aros Casas, ojo, con todos mis respetos, a mí no me ha llegado a gustar como actor, pero los gustos están ahí, está claro, un chico muy atractivo también para el público femenino, eso también, bueno, pues yo le considero un poquito, salvando las distancias, el Jorge Sanz de la década de los de las 2000-2010, para mí, Pero bueno, dicho esto, ahora hablamos de la 4 y hablamos de Código 10, ese programa de sucesos a las 11:50 que presentan Nacho Abad y David Alemán, que seguirán seguro con sucesos de última hora o relacionados también con grandes asesinatos. Y no sé si tocarán también el tema del hijo de Rodolfo Sancho en Tailandia, volverán a hacerlo, no lo sé, la semana pasada lo hicieron. En cine
seguro
5,
que algo toca.
Pues claro, algo cae seguro. En Cine 5 Estrellas tenemos una cosita, ya empezamos con el cine. ¿Sí? Ice Road, a las 10 de la noche. Vamos a ver, es una película de acción, no es mala, la dejamos en entretenida, la protagoniza otra vez Liam Neeson, qué manía de este hombre. Claro, gana ya una pasta haciendo el personaje de Madurito, salvavidas, hombre que maneja perfectamente el tema de la lucha a corta distancia, un tipo muy inteligente, tiene todo. Entonces, pues cuenta la historia de que un terrible accidente en Canadá deja atrapados a numerosos mineros en una mina de diamantes situada en un remoto extremo del país, de Canadá. La única esperanza es Mike, un conductor de camiones de gran tonelaje, este es Liam Neeson, que tiene que atravesar un país cubierto de nieve, ojo,
Madre mía.
Bueno, pues tiene que enfrentarse a la...
Como la Filomena.
Busca una cosa así, contrarreloj. Tiene que enfrentarse a los grandes catástrofes naturales, a contrarreloj. Hay giros, peligros, traiciones. Una película que tiene todos los tópicos, que es entretenida porque hay escenas de acción muy bien rodadas, pero que no llega de verdad a matarte como película, en el buen sentido de la palabra. Sí, está Lawrence Fishburne, que es un magnífico actor secundario, y bueno, no es de lo peor de Nilsson, de la última etapa, digo, porque él es un buen actor, Liam Neeson, ¿eh? Recordemos siempre la lista de Schindler, siempre hay que recordarla. Pero bueno, no es una película para morirse de lo buena que es. Es entretenida, simplemente. Llega entretenida, ¿eh? Otras de Liam Neeson son peores. Esta llega entretenida.
Bueno, pues algo se puede echar a la boca.
Algo nos podemos echar a la boca. En la sexta tenemos un estreno. A las 12 menos cuarto, no es, perdón, a las 10 y media, Doctor Muerte. Es una serie sobre un cirujano vascular y otro cirujano ortopédico que investigan una serie de operaciones fallidas realizadas por un compañero suyo cirujano al que luego llamaron Doctor Muerte. Es la temporada primera, el capítulo primero, es una serie que promete, yo la recomiendo, quien quiera verla, yo algún capítulo he podido medio visionar con algún tráiler, que no he visto el capítulo, he visto el tráiler, y la verdad es que promete, ¿eh? Está bastante bien ambientada, impacta en algunas secuencias, yo la recomiendo, si la quieren ver que la vean, vamos.
Bueno,
y, luego vamos a la Paramount, para hacer ya dos recomendaciones de cine. A ver, en la Paramount, a las 10 de la noche, bueno, pues es una película protagonizada por Nicolas Cage, que siempre que aparece Nicolas Cage, pues tenemos que decir lo mismo, que no nos llega a convencer, se titula Tokarev, y es muy mala esta película, ¿eh? Habla de un respetado hombre de negocios, de pasado oscuro, que busca venganza después de que su hija sea secuestrada por unos hombres que quieren saldar viejas deudas.
Sí.
Madre mía, o sea, es lo mismo
apasionante,
tópico,
¿no?
Apasionante, el tema ya es lo mismo de tópico. Colocas encima a Nicolas Cage, que es, vamos, es un histriónico impresionante cuando no se le dirige, mueve todo, hasta los pelos los mueve cuando está delante de la cámara, y aquí, bueno, pues evidentemente tiene que hacerse frente a esa venganza de que su hija sea secuestrada. O sea, entonces se convierte en otro héroe parecido a Liam Neeson, porque aquí ya también tiene su señito Nicolas Cage en esta película, ¿eh? Ojo.
O sea, que básicamente 10
de la noche
mejor
en la
no verla, ¿no?
Mejor no ver Tokaré, por favor, no la vean. Y terminamos con otra cosa que es que me decía, salva algo, si es que es imposible, está aquí Michael Douglas, bueno, da igual, tampoco... Vaya desmadre hasta que la muerte nos separe. Así se titula, ¿eh? A las 10 en BMAT. Michael Douglas, otro Michael, Bodnar, Vladimir Radian, no son excesivamente conocidos, excepto el protagonista, la dirige Andrew Fleming, y bueno, cuenta la historia de un agente de la CIA, amante del riesgo, y que, bueno, pues se encuentra con un podólogo muy afable, con una vida rutinaria, y evidentemente nada puede unir aparentemente a estas dos personas, hasta que el hijo de Steve, del agente, y la hija de Jerry deciden casarse. Es una comedieta muy floja, sin ninguna gracia. Michael Douglas está para matarlo. Es muy floja la película. O sea que hoy, salvable, de verdad. Es que prácticamente no tenemos muy poca cosa, ¿eh? Yo recomiendo la serie del Doctor Muerte. Y si hay que ver alguna película, fíjate lo duro que va a ser decir esto. Yo vería la de Liam Neeson en Telecinco. La que yo vería. En Telecinco vería la de Liam Neeson, es decir, la de Ice Road, Carretera Alada.
Bueno, pues esa es la recomendación de Pedro. Antes de terminar, imagino que por todos sus años de profesión y todas las ocupaciones que ha tenido en televisión, en radio y demás, hay foto con una persona que nos ha dejado hoy, como es María Teresa Campos. Seguro que tienes foto.
No pude, nunca tuve foto porque no coincidí nunca con la buena de María Teresa Campos. Yo la admiraba porque me parece que era un animal televisivo. Hizo programas en Antena 3 que fueron audiencia durante muchísimos años. María Teresa Campos trabajó en esta casa, en COPE, haciendo durante algún tiempo también, quiero recordar, La Tarde. Y la verdad es que era una todoterreno, tenía muchísimo magnetismo con la audiencia y siempre destapaba algún asunto relacionado normalmente con el mundo rosa. Pero ella empezó haciendo también periodismo de calle, periodismo de todoterreno. Y yo no la llegué a conocer, por tanto, foto no tengo. Me hubiera gustado tener una foto con María Teresa Campos y haberla conocido. Porque me parece
la verdad que ha dejado muchísimos registros. Bueno, pues es verdad que en los últimos tiempos, quizás los más jovencitos de los oyentes que nos escuchen la han visto más en esos realities, haciendo cosas que no eran propias de María Teresa Campos, pero ha sido una de las grandes del periodismo.
Sí.
Y evidentemente, bueno, pues difícil superar los años de profesión, como decimos, la variedad de cosas que ha hecho en temas políticos, en temas sociales, en tema de prensa rosa, ha hecho un poquito de todo. Y ya para ahora sí terminar del todo, Pedro, hablábamos, todos los días cuando nos das esa parrilla televisiva, hablamos del Hormiguero, va a tener competencia a partir del lunes, ya veremos cómo le sale estos cuentos chinos a Jorge Javier, ¿no? Que ya están promocionando
sí,
el nuevo programa.
En Divinity, ¿no es? ¿Dónde está José?
Yo creo que es en Telecinco, ¿no?
Ah, en Telecinco. O en 4. Vuelve a Telecinco.
No me acuerdo. La verdad que ahora no te lo sé decir. Es yo que creo yo que no es en Telecinco para hacerle la competencia al Hormiguero, ¿eh?
Ah, pero, pues hombre, tendrá tirón, pues, Jorge Javier. Lo que pasa es que son audiencias diferentes. Yo creo que el que vea Motos, a Pablo Motos, no ve a Jorge Javier Vázquez. Me da a mí la sensación. Son diferentes audiencias. Más femenina incluso la de Jorge Javier, posiblemente.
Me pongo deberes para mañana, que no sé bien el canal en el que regresa. Yo sé que ayer vi una promo, pero lo miro para mañana. Muchísimas gracias, Pedro, que bueno, pues nuestros oyentes seguro que agradecen tus recomendaciones.
Espero, espero. Y si no están de acuerdo, que no me hagan caso. Si no están de acuerdo, que vean lo que quieran, que la libertad ahí está claro.
Y si no, como siempre, la radio les sigue acompañando.
Hombre, por supuesto,
un buen libro. Y esos familiares que están ahí, que a veces no hablamos mucho, bueno, pues también están para pasar la noche. Pedro, hasta mañana.
Un abrazo, Maite.
Y a ustedes, bueno, pues que seguimos, que todavía nos quedan 40 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Enseguida, la última hora de la UCAM con Paula Pascual.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Gastronomía, nutrición humana y dietética y ciencia y tecnología de los alimentos. Esos son los tres grados que van a ser protagonistas hoy en UCAM al día. De ello vamos a hablar con José María Cayuela, que es decano de la Facultad de Nutrición de la UCAM y ya nos acompaña. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tres grados destacados, tres grados además que, como por ejemplo el de gastronomía, hay en pocas universidades españolas. ¿Cuáles son las novedades que incorporan para el curso que viene estas titulaciones?
Pues sí, efectivamente seguimos en la brecha de ir abriendo camino en el ámbito universitario, en la formación en gastronomía. Y bueno, pues las novedades en cuanto a infraestructuras y demás, ¿sí? En este grado no va a haber ninguna, simplemente en la modernización de equipos y sobre todo en la actualización de contenidos, ¿no? Son áreas, las tres, y especialmente pues, gastronomía, que te obligan a una actualización continua, y esa es nuestra obsesión, ¿no? El formar a nuestros alumnos para que en cuanto terminen de estudiar puedan tener una oportunidad laboral y que puedan dar la talla, ¿no?
Son grados quizá un poco complementarios, ¿no? Que a lo mejor al terminar uno se puede completar la formación con el otro.
Sí, efectivamente. Hay simultaneidad de estudios en este área, ¿no? Abordamos el ámbito de la alimentación desde todos los puntos de vista, desde la producción de alimentos, conciencia y tecnología, pues calidad, seguridad alimentaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la producción de los alimentos que vemos en los supermercados y demás. Desde el punto de vista de la salud, con nutrición, ¿vale? Con todo lo que tiene que ver con nutrición clínica, con ese ámbito tan importante que es la prevención de enfermedades crónicas que tienen base en la nutrición y que, bueno, si ahora quieres comentamos, pues que hay novedades en un futuro próximo para esa salida laboral. Uh-huh. Y en el ámbito de gastronomía, pues igual, ¿no? Ahí lo que se aborda es tanto la cocina, ¿no? Digamos que sería la restauración como salida principal o más llamativa del grado, pero sin olvidar una también muy importante que los alumnos están utilizando de una forma muy satisfactoria, que es el diseño de alimentos, ¿no? Es el diseño de alimentos a nivel industrial, pero con el toque gourmet, con el toque gastronómico. Mm. Y eso es una salida que está teniendo mucho éxito.
Vamos a hablar de eso, de las salidas laborales, porque con estos tres grados se abre un abanico de posibilidades tremendo.
Sí, desde luego. desde luego el nivel de empleabilidad es muy alto, ¿no? Tanto en la, nosotros en nuestra región, pues especialmente, pues somos, digamos, estamos a la vanguardia de la producción de alimentos en cuarta, quinta gama, ¿no? Todo lo que conocemos como alimentos preelaborados que tenemos en los lineales de los comercios y que son casi el 60-70% de lo que utilizan también los restaurantes, ¿no? En sus cartas. Entonces ahí está claro que el tejido empresarial demanda egresados formados, actualizados, con capacidad de trabajo en equipo, que no, que es una de nuestras obsesiones, ¿no? Que el alumno tenga esas competencias técnicas, pero también las competencias de saber resolver problemas, de enfrentarse a esos problemas con naturalidad y de trabajar en equipo, que no hay, es la mejor de las formas, ¿no? Ya demostrada. Entonces, en ese sentido, está claro que el ámbito de producción de alimentos es un potencial en nuestra región. Y lo que te decía antes del tema de la nutrición,
sí,
pues nuestra región tiene que dar un paso y ponerse a la altura de otras regiones que ya van por delante nuestra, ¿no? Y que ya han metido al profesional nutricionista dentro de la atención primaria. Y es su sitio. Es decir, el nutricionista evidentemente tiene un papel en el ámbito hospitalario, pero sobre todo en la prevención, y tiene que estar en la atención primaria. Y ya hay comunidades autónomas, pues Valencia, Cataluña, Castilla y León, que ya han incorporado este profesional. Y nuestra región tiene que abordar ese reto. Tiene que abordar un reto en el que somos una de las regiones con índices de obesidad en nuestra juventud más altos, y necesitamos el asesoramiento de profesionales especializados en el ámbito de la nutrición. Por lo tanto, el reto está lanzado a este nuevo gobierno que arranca ahora y tiene que abordarlo con total interés y casi con urgencia, ¿no? Porque es algo que el ciudadano, nosotros mismos, necesitamos, y los números, por desgracia, lo están demostrando.
José María Cayuela, decano de la Facultad de Nutrición de la UCAM, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE. Nunca mal día.
Muchas gracias a vosotros.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos, seguimos avanzando en esta mañana en COPE más Murcia y queremos hablar de la Fundación FADE. Nos quedan todavía unas cuantas visitas, pero quédense que es muy, muy interesante lo que nos cuenta Carmen Hernández.
Como proyecto de vida, muchos de nuestros oyentes han decidido asumir el reto de decir sí quiero y formar una familia. Un reto ilusionante que nos da la oportunidad de abordar las dificultades que conlleva con sentido positivo. Por ello, en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Fundación FADE ha puesto en marcha el proyecto Familia 21 para ofrecer soluciones prácticas y realistas ante estos problemas del día a día con nuestros hijos o pareja, que si no los abordamos de manera adecuada pueden afectar a nuestra convivencia, unidad, comunicación y, por supuesto, a nuestra felicidad. Una de las preocupaciones que pueden tener los padres es ver cómo los hijos van cayendo en conducta que pueden llegar a afectar su salud mental a través de diferentes adicciones. Para hablar de este tema y aconsejar a los padres que nos están escuchando hoy, tenemos a Jesús Javier García Jiménez. Él es doctor en psicología y profesor de la UMU. Además, ha escrito el libro Jóvenes adictos a las tecnologías. Jesús Javier, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. Pero la primera pregunta, ¿qué es una adicción conductual, es decir, sin sustancia?
Muy bien, pues esto es el primer concepto que deberían tener claro todos los educadores y padres, porque claro, el que una sustancia entre en el organismo y altere el cerebro es muy fácil de entender, ¿no? Pero ¿cómo se altera el cerebro sin sustancia, es decir, por la repetición de conductas? Es lo complejo, ¿no? Y esa es la clave. Cuando se repite una conducta muy gratificante, si se produce una alteración en las neuronas, ¿no? No hace falta meter una sustancia, en este caso podría ser droga, para que se alteren las neuronas. Uh-huh. Es decir, la repetición de conductas muy gratificantes, muy estimulantes, provoca que se secrete una sustancia, yeah, la dopamina en este caso, que es la que genera la alteración en las neuronas y el deseo continuo de consumir conducta, ¿no? En vez de consumir sustancias, de consumir conducta, ¿no? Y esa es la clave para entender que las adicciones conductuales tienen el mismo mecanismo de acción en las neuronas que las adicciones de sustancias.
Ajá. ¿Y por qué las tecnologías pueden causar adicción?
Bien, hay que pensar que la tecnología está diseñada para conseguir el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, ¿no? Es una ley economicista que funciona a todo ser vivo, ¿no? Conseguir lo máximo con el mínimo esfuerzo. Ya. Claro, las tecnologías aportan mucha estimulación y mucha gratificación. Es decir, la tecnología, las redes sociales y los videojuegos aporta tener amigos, ganar partidos, destacar. Es decir, todo lo que buscan los jóvenes y todas las personas, uh-huh, lo consiguen sentados en un sillón, con su aire acondicionado, con su comodidad y en décimas de segundo, ¿no?
Ya.
Claro, cada vez que nos ponemos a usar las tecnologías, empezamos a tener éxitos personales a través de las redes sociales o de los videojuegos sin esfuerzo. Ya. Eso genera una segregación de dopamina, que es lo que nos da el placer a nivel neuronal, que es lo que la tecnología aporta, ¿no? Es decir, grandes dosis de dopamina con el mínimo esfuerzo.
Ya.
Un niño que sale al parque a jugar, a tirarse en el tobogán o a jugar a la pelota, pues puede conseguir dopamina, ese placer, pero necesita un esfuerzo enorme. Entonces, claro, entre darle un videojuego o salir al parque, pues van a preferir el videojuego, que consigue más placer, ya, más dopamina, sin esfuerzo. Y ese es el gran hándicap que tenemos los educadores, ¿no?
Ya.
Como a un niño ponerle encima de la mesa un plato de alubias y al lado ponerle una hamburguesa, se van, sí, a comer la hamburguesa seguro, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no?
Claro. Jesús Javier, ¿por qué los jóvenes son personas de riesgo y qué perfil tiene el joven adicto a la tecnología o a las tecnologías?
Claro, el joven está en proceso de maduración. Ellos no visualizan el futuro y como niños, los padres somos los que les planteamos las estrategias educativas para que en un futuro sean adultos de provecho, ¿no? Ellos no estudian pensando en el futuro, estudian porque sus padres se lo dicen. Ellos no se lavan los dientes pensando en el futuro, sino porque sus padres se lo, sí, dicen. Ellos van a lo inmediato, al placer, rápido y sin esfuerzo. Claro, si le pones delante las tecnologías, ellos no miran en el futuro, ellos no miran el daño neuronal que se le está provocando y ellos no miran el problema de no salir a la calle a jugar, de no hacer deporte, de no relacionarse. Es decir, ellos solo van al placer inmediato. Entonces, claro, el niño y el adolescente sí, tienen más riesgo que un adulto porque no visualizan el problema a largo plazo, ¿no? Y ese es el mayor problema.
Ajá.
Claro, ¿qué jóvenes nos encontramos con mayor riesgo? Los jóvenes que la tecnología compite con el ocio sano de la calle, ¿no? Aquí hay dos tipos de ocio: el ocio encerrado en tu habitación con la tecnología y el ocio en la calle con amigos, con deporte, con música, con relaciones sociales, ¿no? Esos son los dos tipos de ocio.
Uh-huh.
Claro, ¿qué niño va a ser el de riesgo? El que no tenga habilidades por ser introvertido, por tener dificultad de interaccionar en la calle.
Claro.
Entonces, su comodidad es encerrarse en su habitación y conseguir la dopamina, conseguir el placer sin, uh-huh, exposición pública. Y esos son los jóvenes de mayor riesgo.
Sí. Por último, ¿cómo se puede prevenir esta adicción?
Bueno, pues como todas las adicciones, mínima exposición,
sí,
y obligar al menor a encontrar el placer en el ocio en la calle. Esa es la clave, ¿no? Es decir, la interacción social es lo que le tiene que aportar el ocio. Pero interacción social face to face, es decir, persona a persona, no la interacción social a través de las redes sociales. Que un niño desde pequeñito hay que tenerlo en la calle jugando con niños, haciendo deporte, para que disfrute y para que tenga habilidades para disfrutar con el ocio sano. Si eso no se lo conseguimos, pues claro, va a encontrar en las redes sociales su
salida. Claro. Bueno, pues yo creo que es importante el tomar nota de lo que hemos hablado y recuerden que en el marco del proyecto Familia 21, la Fundación FADE también realiza talleres de desarrollo familiar y ofrece además la posibilidad de recibir una consulta personalizada en el ámbito familiar, de pareja o personal para facilitar la comunicación y resolución de conflictos. Para esa cita hay un teléfono 868-940-204 o a través de la web www.fundacionfade.org. Jesús Javier García Jiménez, doctor en psicología y profesor de la UMU, muchísimas gracias por estar aquí hoy y hablarnos de este tema tan importante y sobre todo de tanta actualidad. Muchísimas gracias,
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Horas 34 minutos 22 segundos, seguimos avanzando y seguimos pues contándoles todo lo que está ocurriendo, todo lo que les interesa. Y una de las cosas que más nos importa es que ustedes estén seguros, tanto si salen a la carretera como si van circulando por la ciudad de Murcia, en todos los sentidos, incluido hoy no hacer, por ejemplo, muchos excesos al aire libre. Pero precisamente de seguridad nos va a hablar y además con protagonista Paula Pascual, que ya está preparada. Paula, cuando quieras.
Ya están terminadas las obras del plan de movilidad en la Avenida de la Constitución, en la Gran Vía de Murcia, con los nuevos carril bici, carril bus, con todas las novedades, y desde ayer por la tarde hay en marcha un dispositivo policial para informar a los ciudadanos sobre el cumplimiento de por dónde hay que ir, porque están generando cierta confusión todos estos cambios. Termina el verano, volvemos todos de vacaciones y nos encontramos con todas estas obras ya terminadas. Para ello, hoy en COPE nos acompaña el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, desde ayer por la tarde ya había muchos agentes por todo el centro de Murcia controlando, ¿no? ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues como tú bien dices, la hora de movilidad ha supuesto un importante cambio por el tema de crear los carriles segregados. Y nosotros, evidentemente, creemos que tiene que haber un equilibrio entre los medios de transporte, que es lo que implica respetar, evidentemente, el espacio del peatón, la bicicleta y el transporte público. Entonces, pues nosotros hemos puesto este dispositivo, principalmente, primero y lo más importante, garantizar la seguridad. En segundo lugar, pues generar un efecto disuasorio para el correcto uso de los carriles, y informando a los conductores para su uso correcto. Y evidentemente, si una vez que se ha informado y todo el tema este se siguen cometiendo evidentemente infracciones, pues hay que pasar a imponer sanciones. Aunque el objetivo principal, como he dicho, es poner orden en el caos y que se respete el espacio de todos, pues para poder tener una ciudad más amable. Decir que se va a poner también a través de redes sociales y demás, una campaña informativa que se llama Verde Bici, Rojo Bus, porque es normal que ante un acontecimiento nuevo, porque esto es nuevo para aquí, para lo que es la ciudad de Murcia, una esta reordenación, pues cause al principio un poco de, de cuál es la palabra exacta para esto, pero bueno.
Confusión.
Sí, entonces, pues normal que ante esas dudas que se generen, pues la primera campaña sea informativa, y evidentemente si se ve que aún habiendo puesto en marcha esa campaña informativa, pues se siguen cometiendo infracciones, pues evidentemente hay que pasar a la segunda fase, que es la fase sancionadora. Pero como he dicho, lo que se trata principalmente es, y lo más importante es garantizar la seguridad y luego pues generar ese efecto disuasorio para el correcto uso de los carriles.
¿Ha habido que poner alguna sanción ya? ¿Alguna multa?
Pues bueno, nosotros evidentemente ahora mismo no se ha puesto ninguna sanción todavía, pero vuelvo a decir, si no se cumple con la normativa, una vez que se está informando a la ciudadanía en general y al transporte que utiliza aquella zona, sobre todo carga y descarga, pues evidentemente se tendrá que sancionar. Es verdad, y también lo tenemos evidentemente en cuenta y entendemos que es necesario lograr ese equilibrio y dar la alternativa a los vecinos y a quien tienen que realizar esas labores de carga y descarga. Y por eso desde la Concejalía de Movilidad tengo la certeza de que están trabajando, la certeza y la creencia de que están trabajando, pues para crear esas nuevas zonas de carga y descarga, al fin de poder mantener, bueno, pues ese pulso comercial que distingue nuestra ciudad y evidentemente da vida a las calles de Murcia.
Claro, esa era una de las preocupaciones. Al final, para hacer este tipo de actividades se ponían en el carril bici y el carril bici además es de ida y vuelta, así que claro, se cruzaban unos y otros y las furgonetas o los camiones se ponían por en medio también.
Pues por eso mi compañero José Francisco, que es el concejal de movilidad precisamente, pues está ya estudiando con sus técnicos a ver dónde se pueden poner las zonas de descarga y descarga en calles anexas a lo que es esta zona de confluencia donde se ha adaptado lo que es tema del carril bici, y tengo la completa seguridad que en muy poco tiempo se puede disponer de esa ampliación de zonas de carga y descarga para que no tengamos este problema que se ha generado ahora mismo con los carriles bici.
Bueno, esta confusión que se puede generar porque solo ha quedado un carril para vehículos, lo que ha ocurrido en la Gran Vía, puede que ocurra también en otras zonas por estas obras del plan de movilidad. No sé si tienen previsto hacer lo mismo con el dispositivo de seguridad en otros barrios.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros ahora mismo estamos actuando en Ronda Norte, Primo Rivera, Constitución y Gran Vía, y evidentemente pues la zona del Carmen, cuando esté también todo el tema de la obra finalizado, pues el mismo programación que estamos haciendo con el tema este lo vamos a hacer ahí en la zona del Carmen. Y bueno, yo tengo la seguridad de que con la campaña informativa y con el efecto disuasorio que evidentemente tiene está la policía local informando a pie de calle, que es como debe estar la policía local, evidentemente vamos a conseguir que al final pueda hacer que pueda confluir una cosa y la otra en la ciudad de Madrid.
Bueno, ahora es la campaña informativa. ¿Las multas a partir de cuándo?
Bueno, las multas cuando toquen. Ahora mismo estamos con la campaña informativa y yo no puedo decirte exactamente cómo son las multas. Eso es ya la valoración que tengan que hacer los agentes de la policía local, y una vez que ya se considere y nos pasen datos de los que tengamos sobre la mesa, pues ya procederemos a hacer las multas. Pero evidentemente, de momento es información y garantizar la seguridad.
Bueno, y cumplamos todos las nuevas normas. Fulgencio Perona, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Gracias a vosotros siempre. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hay 41 minutos. Saben que a partir de menos 10 abrimos esa última ventana en COPE Región de Murcia. Y antes de hablarles de nuestro Carlitos Alcaraz, me voy a ir hasta Lorca, porque allí en la Ciudad del Sol está José Ángel Ayala, que nos va a contar cositas de deporte solidario. Vamos a unir a nuestro deportista de oro con esas actividades. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Tenemos que hablar de vehículos y tenemos que hablar de coches y motocicletas antiguas, porque Ifelor acoge este próximo sábado 9 de septiembre la novena concentración de vehículos clásicos Lorca y el segundo Salón Autorretro. La cita va a tener lugar, como decimos, el sábado de 9 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente, en el recinto de Ifelor. Y este año acoge un sinfín de novedades y actividades para todos los gustos, todas ellas tomando como eje central la zona de exposiciones de vehículos clásicos. La programación, una jornada que incluye una zona de fotocall, almuerzo, chiringuito durante todo el día, exposiciones con vehículos singulares, colecciones privadas, stand de coleccionismo y miniaturas, y stand también de venta, así como demostraciones y asistencias de clubes. Entre los trofeos destacan el premio al club más numeroso, el coche con mayor cilindrada, la moto más antigua o el vehículo más desastre, entre otros títulos de los más curiosos. Mari Huertas García es la concejala de festejos del Ayuntamiento de Lorca.
Y nada, pues sumarme a invitar a todos los lorquinos, tanto a los que tienen coches de vehículos clásicos como o motocicletas clásicas, a que se sumen a esta concentración que se va a celebrar el 9 de septiembre a las 9 de la mañana, que van a estar hasta las 20 horas de la tarde, donde va a haber premios, va a haber paellas, donde van a poder almorzar, tomando sus cervezas. O sea, que va a ser un día totalmente muy divertido, en el que incluso los más jóvenes pueden aprender y verán los motores clásicos, que ya les digo yo que son muy interesantes y que dan menos problemas que los que hay ahora mismo. Así que se sumen a este gran evento.
La inscripción será anticipada a través de un código QR y tendrá un precio de 10 euros que deberá abonarse el mismo día del evento, con acceso de vehículos de 9 de la mañana a 12. Eso sí, según el aforo, porque hay un máximo de 300 vehículos con antigüedad superior a 25 años.
Ya después de muchos años, de mucho tiempo, cada vez vamos avanzando un poquillo más y al final queremos que la afición de los coches y de los vehículos clásicos tome sustancia en Lorca y tenga repercusión. Así que este año tenemos el recinto de Ifelor entero, para nosotros toda la parte baja, con todos sus pabellones y el patio interior, para celebrar la novena edición. Y bueno, y la verdad es que invitar a todo el mundo que le gusta el tema del motor y todas las personas involucradas a que visiten el día del evento, que va a ser el día 9, de 9 a 8 de la tarde ininterrumpidamente. Vamos a tener concentración de vehículos, gente que viene de todas las provincias limítrofes, incluso de Murcia, Alicante. Bueno, tenemos una serie de gente distribuida por todos sitios y vamos a tener la entrega de trofeos, vamos a tener una paella, vamos a tener música DJ en directo, en fin, pues para una jornada que sea lo más lúdica posible respecto a los coches.
Diversión, entretenimiento, Maite, no puede faltar. Una gran jornada, eso sí, reunidos en torno al motor y a los vehículos antiguos. La entrada para todos los visitantes sin vehículo será gratuita.
Pues muchas gracias, José Ángel. Iremos a divertirnos, por supuesto, a Lorca. Y luego volvemos además en la ventana porque ahí sí que vamos a hablar. Ahora hemos hablado de motos, pero luego sí que vamos a hablar de deporte solidario. Y no es solidario, bueno, pues porque evidentemente es un deportista profesional. Lo es en sus ratos libres, por supuesto, nuestro Carlitos Alcaraz. Tenemos ya el rival para cuartos de final, así nos lo contaba Angelito García.
Carlos Alcaraz ya tiene rival para los cuartos de final del US Open y va a ser el alemán Alexander Zverev, que ha ganado en una maratón de 5 horas y 5 sets al italiano Jannik Sinner. Ojo al alemán, que puede presumir de algo que pueden muy pocos. Tiene el head-to-head ganado ante Carlos Alcaraz. Se han enfrentado en 5 ocasiones y en 3 ganó Zverev. 2 palizas de Carlos Alcaraz en Madrid, pero ojo, porque la única vez que se enfrentaron en Grand Slam también fue en cuartos de final, aunque en París, en Roland Garros, y el que ganó fue Zverev. Alcaraz está avisado, Alcaraz está preparado y Alcaraz ya sabe que mañana ante Zverev debe ganar si quiere estar en semifinales del US Open.
Bueno, pues ayer con el italiano fue un partido más tranquilo, evidentemente preparándose para lo importante que es este tramo final, en el que ya estando en cuartos, pues vemos lógicamente ese enfrentamiento con Djokovic. Luego escucharemos lo que decía de eso, del camino que les lleva a ambos, esperemos, hasta la final. Oye, que a mí no me importa, si no es con Djokovic, pues casi que mejor para los resultados globales. Es cierto que esos momentos entre ambos deportistas con el nivelón que tienen también son parte de ese deporte que pasa a la historia y que hace aficionados. O sea, que ya veremos lo que tiene que ser, porque primero hay que ganar los cuartos y las semis. Y Carlitos explicaba en la sala de prensa posterior a ese partido frente al italiano, bueno, pues ¿cómo está?
Siempre se puede mejorar, siempre lo digo, nunca te puedes estancar, por muy bien que juegues o por muy bien que te sientas, siempre puedes ir a mejor, pero sí que es verdad que estoy muy contento por el nivel que estoy mostrando, un nivel muy serio, con pocos altibajos, y jugando un estilo que me gusta jugar y a lo que estamos concentrados en poner en cada partido. Obviamente cada jugador te demanda una cosa diferente, intentas adaptarte también un poquito a lo que te demanda el rival, pero si mañana habría que jugar esa final, sí que es verdad que estoy preparado y la verdad que con muy muy buen nivel.
Volvemos a los adjetivos.
Bueno, pues precisamente nuestro compañero Ángel García, en esa sala de prensa de Nueva York, le preguntaba cuál es el adjetivo que se pone en estos momentos y cómo afronta ese tramo crucial.
Sólido, vamos a decir eso. Bueno, es algo que siempre me ha costado. Desde pequeño siempre he tenido un gran abanico de recursos y siempre me venían como 5 o 6 opciones, ¿no?, en la misma bola, y siempre me costaba elegir la adecuada. Conforme han ido pasando los años he ido mejorando, pero todavía me pasa muchas veces que elijo el golpe erróneo, el que no toca en ese momento, y a lo mejor hay muchas situaciones que se me escapan por eso. O sea, que sí que estoy de acuerdo con Emas en ese sentido, y es algo que tengo que seguir mejorando. Obviamente, aunque haya cometido pocos errores o muchos winners hoy, siempre se puede cometer menos errores y más winners.
Bueno, pues él siempre intentando mejorar, darnos más alegrías y darle espectáculo también a la afición en una de las pistas que ya forman parte de sus favoritas.
Bueno, la verdad que probablemente una de ellas, sin ninguna duda, por cómo me siento, por los resultados que han venido en esa pista, puede ser una de mis pistas favoritas sin ninguna duda. Cada vez que entro a pista, cómo gritan mi nombre, cómo me animan, sientes algo especial. Ya lo he dicho, es la pista más grande del mundo, el público está muy envuelto en ti, que digamos, y a mí eso me encanta, darles show, que disfruten, intentar, como he dicho muchas veces, hacer golpes que a lo mejor no están acostumbrados a ver habitualmente, y yo creo que por eso tenemos un gran feeling, y yo creo que eso es lo que me encanta, que darles un show y que ellos disfruten.
Bueno, pues da show a los americanos que están en la pista y, por supuesto, a los muchos aficionados al deporte, al tenis, aquí en la región y en el país, que le están siguiendo por televisión. Mañana, bueno, pues como decimos, contaremos más detalles de esa cita deportiva. Ya saben que lo siguiente que hacemos es abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, que si se quedan aquí, bueno, pues mañana hasta las 12, a partir de las 12:30, volvemos a tener esa horita y media de radio para ustedes. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:10, 10 minutitos que tenemos para llegar a las 2 y hacerlo juntos todos. Los oyentes desde Cartagena en el 89.4, los que estaban en COPE Comunidad, los oyentes de Lorca 89.2, todos los que estamos en este ratito, enseguida, bueno, pues van a conocer ese minuto de la ciencia apasionante. Van a conocer, bueno, pues otros detalles de la actualidad de la región, como por ejemplo cómo están esos cielos extraños, que además no son beneficiosos para la salud. Pero lo primero que hacemos es acercarnos hasta Lorca, porque queremos hablar de deporte y de deporte solidario con José Ángel Ayala, que ya está listo. Así es que, José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. De nuevo, pues en Lorca, ya sabes que este próximo 7 de septiembre se ponen en marcha una nueva edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín, las Olimpiadas Lorquinas. Y hoy además tenemos que hablar de una de las pruebas importantes que componen estos Juegos Deportivos. Se trata de la 11ª edición de la Peñarrubia Lorca Trail, una prueba que combina deporte y también solidaridad. Ese gran premio Regino Rodríguez Bermejo, una persona muy querida en el mundo del trail, ya que es uno de los que su pasión les llevó pues a hacer varios equipos y sobre todo pues a construir muchas de las sendas que hoy se conocen por todo el término municipal. Es una carrera además a beneficio de Atención Temprana de Lorca. Todo lo recaudado va a ir destinado a esta asociación que trabaja pues con niños que sufren diferentes patologías. Hay varias pruebas: senderismo de 12 kilómetros, un mini trail para los más pequeños de 4 kilómetros y las dos pruebas más importantes, el trail corto de 17 kilómetros y el trail largo de 26 kilómetros. Se ha presentado esta misma mañana esta edición, lo ha hecho junto a los organizadores el concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas.
Es decir, podemos hablar de pruebas para todos los públicos y también me gustaría destacar el carácter, la parte económica, la parte de repercusión económica de esta prueba, porque pues durante toda la mañana este domingo los bares de la zona de la Viña se verán beneficiados por la afluencia del gran público, de los cientos de participantes que vienen a esta prueba. Es una prueba de un complejo trabajo organizativo, como todos ustedes saben. Es verdad que hay que felicitar a Pat y a todos sus voluntarios, porque lo hacen de una manera excelente, de una manera magnífica. Ya son unos verdaderos expertos, se han ido curtiendo en esta materia a lo largo de los años y son verdaderos expertos en esta materia y en el carácter deportivo de esta prueba. Desearles mucha suerte, vuestra suerte será la nuestra, y animar, aunque ya me consta que quedan poquitas horas para hacer inscripciones y que además van muy bien las inscripciones, pues animar a todos aquellos que no se hayan apuntado a que lo hagan pues en las horas que quedan, ¿vale?
Está todavía el periodo de inscripción abierto, será hasta esta noche a las 10 para esas pruebas importantes, trail corto y también el trail largo, pero por ejemplo la prueba senderismo, hasta el próximo jueves o el viernes se va a poder inscribir. Además, para los más pequeños, para los niños de los deportistas que vayan a participar en estas pruebas, también se ha habilitado una ludoteca para que puedan estar disfrutando mientras que sus papás o mamás están también disfrutando de lo que es la montaña. Aproximadamente unas 500 personas inscritas. Antonio López es el organizador de este evento.
Es una prueba exigente pero muy bonita, y al que le gusta la montaña va a disfrutar mucho de los recorridos, de toda la prueba, avituallamiento. Tenemos una red de voluntarios grandísima, que gracias a estos voluntarios se puede hacer la prueba, porque sin los voluntarios no sería posible. Tenemos la de 17 kilómetros, bueno, se queda un poquito menos, 17, con los casi 900 de acumulado, 800 y pico, casi 900. También otra prueba para la gente también, que le gusta, como habemos para varios recorridos, pues exactamente igual que la larga. Un recorrido estupendo, una peña rubia, una montaña para los corredores que les gusten las zonas técnicas de todo tipo. Y poco más. Nuestra prueba, bueno, tenemos la prueba reina de la prueba larga, pero estamos fomentando deporte juvenil, que se metan nuestros pequeños, que empiezan a meterse en el mundo del trail.
El mini trail de 4 kilómetros para los niños de 11 a 14 años. Maite, deporte, solidaridad y sobre todo lo más importante es recaudar la máxima cantidad de dinero posible para que esta asociación, la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana, puedan seguir desarrollando su labor.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Tenemos tu coche. En Autoferias Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina. Más de 100 vehículos revisados y garantizados a unos precios sorprendentes. Tu vehículo de ocasión en Autoferias Ray-Bans Cars. Te esperamos en nuestra Autoferia Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina 167.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todoparalaindustria.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una hormona contribuye a suprimir las interacciones con individuos conocidos para fomentar otras nuevas. Neurocientíficos españoles han liderado un estudio en ratones que describe por primera vez un mecanismo que vincula la memoria social con las preferencias a la hora de interactuar con otros congéneres. Los resultados podrían ayudar al desarrollo de medicamentos para tratar trastornos como el de la ansiedad por separación frecuente en niños, apuntan los propios autores. Hay que indicar también que las preferencias sociales impulsan a un individuo a tomar la decisión de interactuar más con un miembro de su especie sobre otro en determinadas circunstancias. La motivación por relacionarse con nuevos individuos es una cualidad fundamental para vivir en sociedad, así como para interactuar de forma adecuada. Hasta la publicación de este estudio, una de las grandes incógnitas sobre esa preferencia por nuevos individuos era si procedía de circuitos neuronales que fomentan la motivación por la novedad o si, por el contrario, existían circuitos que suprimieran la interacción con individuos ya conocidos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, la región registraba la cifra más baja de parados de agosto desde hace 26 años. El número de desempleados aumentó en 33 personas hasta situarse en 84.739, especialmente en el sector de la construcción y los servicios. Como decimos, en términos relativos, el incremento del paro en agosto en la región fue del 0,04% respecto al mes anterior. En términos interanuales, el desempleo bajó en los últimos 12 meses en Murcia en 7.665 personas, un 8,33% frente a la disminución del 7,58% a nivel nacional.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Y ponemos el punto y final recordándoles que Salud nos ha avisado que hay que tomar medidas de precaución ante la intrusión de esa masa de aire africano. Está previsto que tanto hoy, que ya lo han visto, como mañana se superen los niveles normales de partículas en suspensión, con lo cual nos recomiendan no hacer deportes intensos ni en el interior, pero sobre todo en el exterior. Les dejamos con todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz y el equipo del Mediodía COPE. Mañana a partir de las 2 menos 10 volvemos a abrir esta ventana en COPE Región de Murcia. Hasta mañana.